Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Más Allá del Malecón, una producción para Conexión Ciudadana. Son las 7 de la noche. Yo soy Erika Bardot y está acá también Oscar Guedes, como todos los miércoles. Nos acompañamos de 7 a 8 de la noche para hablar un poco de todo lo que ocurre más allá del malecón de Santo Domingo, cómo nos afecta, qué está pasando y todo eso que nos interesa, pero que muchas veces el día a día no nos deja pensar y no nos deja ver. Vamos a empezar de inmediato. Hola, Oscar.
Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo está Isaac, nuestro compañero siempre al frente de los controles? ¿Cómo están todos los que nos escuchan más acá del malecón? Porque acá en la República Dominicana pues estamos pendientes de lo que ocurre en el mundo desde este espacio, un espacio, como tú bien decías, dedicado a las noticias, al análisis y a la información de lo que ocurre en otras latitudes, en otras partes del mundo. Una producción especial para Conexión Ciudadana. Y vamos a comenzar, Erika, como lo hacemos todas las semanas, con el resumen de informaciones de las últimas horas y los últimos días, lo más importante, lo más resaltante que ha ocurrido.
Vamos a empezar con la alerta que acaba de llegar, y es que el naufragio de un barco pesquero en Honduras, de una embarcación pesquera, pues lamentablemente deja 26 personas muertas y 47 sobrevivientes, según confirmó un vocero de las Fuerzas Armadas. El capitán de la nave, Austin Haylock, alertó a las autoridades del naufragio del barco dedicado a la pesca de langosta. Tras la alerta, las autoridades hondureñas enviaron un navío Lempira para rescatar a los pescadores en la Mosquitia, en el extremo este del país.
La Mosquitia, así es.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, José Domingo Mesa, confirmó a medios locales el incidente en el Caribe hondureño. De acuerdo a los primeros reportes, el capitán Haylock fue uno de los fallecidos.
Otra información destacada, y ya vamos con un poco más. Seguimos en Centroamérica, y es en Guatemala, porque agentes de la Policía Nacional Civil de ese país pusieron en marcha este miércoles un plan de seguridad que busca controlar la migración irregular en ese territorio. La iniciativa es denominada la Operación Gobernanza para la Migración Irregular. Contempla diversos dispositivos de seguridad para identificar a migrantes que no llenen los requisitos para remitirlos al Instituto Guatemalteco de Migración y trasladarlos a sus países de orígenes. Esto es para identificar a quienes no son guatemaltecos e intentan migrar hacia Estados Unidos atravesando ese país. La policía guatemalteca explicó en un comunicado que los operativos buscan precisamente verificar a estas personas y que cumplan con los requisitos migratorios establecidos, porque recuerden que muchas personas cruzan desde Honduras, desde El Salvador, cruzan a través de Guatemala para llegar a México y buscar la frontera sur estadounidense.
Así es, pues, y en el tema migratorio, como lo hemos venido trabajando estas últimas semanas, ha sido un tema que ha estado muy sobre el tapete y seguimos hablando de migración, y justamente la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, porque indocumentados que han pasado por centros de detención de Arizona, Estados Unidos, alegan haber sido víctimas de maltrato psicológico por parte de autoridades federales y permanecer en condiciones deplorables, incluso junto a migrantes con lo que llamaron uniformes anaranjados. Estos uniformes anaranjados son los que llevan los presos. Los testimonios de algunos indocumentados que se encuentran en albergues se alinean con las diversas denuncias en torno a los centros de detención calificados de campos de concentración por varias organizaciones humanitarias, una polémica que se ha visto acrecentada con la confirmación esta semana de la muerte del undécimo indocumentado, que pierde la vida en estos últimos meses mientras está bajo la custodia de agentes federales de Estados Unidos. Esto no para. Hace unos minutos, el presidente Trump publicó un tuit en el que decía que los inmigrantes, que si los inmigrantes son infelices en las condiciones de estos albergues, pues la solución más fácil es que no vayan. Que así se resolucionan todos los problemas. Busquen en el timeline del Twitter personal del presidente Donald Trump. La solución es que entonces no vayan. Que si te molestan las condiciones de los refugios, de los sitios de detención, pues entonces que no vayas para Estados Unidos.
Una belleza de respuesta como nos tiene acostumbrado el mandatario estadounidense, que precisamente este miércoles, también a través de Twitter, qué extraño que se expresó por allí, prometió que va a seguir adelante con sus planes de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de población que va a realizar Estados Unidos en el año 2020. Y esto es a pesar de que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema estadounidense, negó esa posibilidad.
Prohibió, ya los imprimieron y todo.
Sí, prohibió que se imprimiera, que se colocara esa pregunta. Y ya el Departamento del Tesoro, es una oficina del Departamento del Tesoro el que está encargado de realizar este censo, y ya comenzaron a imprimir los formularios estos del interrogatorio, de las preguntas que se van a utilizar en el censo, sin la pregunta. Sin embargo, Trump insistió en que van a seguir adelante. Fuentes de la Casa Blanca indicaron a la cadena estadounidense ABC y a Fox News que el presidente se refería con su tweet a que el Ejecutivo va a seguir adelante en la batalla legal relacionada con el tema en las cortes de New York y Maryland.
Pero si ya está impresa.
Pues él va a seguir adelante aunque le cueste más dinero a los contribuyentes estadounidenses.
¡Qué intensidad!
Es Trump.
Ok, seguimos hablando de Trump y de su tema favorito. Adivinen, las migraciones. Pues es que Trump anunció hoy, esto fue el martes, que las redadas masivas contra inmigrantes con las que amenazó el mes pasado y luego pospuso durante 2 semanas empezarán después del 4 de julio, de la celebración del 4 de julio, que es mañana. El presidente explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas lo van a detener y a llevar de vuelta a sus países. Recordemos que a mediados de junio, Trump dijo que por Twitter que el servicio iniciaría un proceso para deportar a millones de indocumentados. Las noticias indignaron a grupos de activistas y a la oposición demócrata, que pidió a Trump que suspendiera estas operaciones.
Bueno, seguimos hablando de Estados Unidos, aunque no directamente de lo que ha dicho, sino de lo que ha hecho Donald Trump. Bueno. Y es que el gobierno estadounidense añadió este miércoles a la compañía cubana Cuba Metales en su lista de empresas sancionadas por tener vínculos con el gobierno de Venezuela. Cuba Metales, así, está incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por la importación de petróleo desde Venezuela. Es decir, Estados Unidos se empeña en que Cuba no importe petróleo desde Venezuela. Como resultado de esta sanción, la OFAC prohíbe todo tipo de trato de personas estadounidenses con la empresa Cuba Metales y bloquea todos los bienes e intereses de esa compañía en Estados Unidos, si tiene intereses, claro, si tiene intereses en Estados Unidos, porque recordemos que estas empresas no siempre poseen bienes, ni capitales, ni cuentas bancarias en territorio estadounidense.
Muy difícil que tengan cuentas bancarias con 50 años de bloqueo.
Más.
Bueno, me va por lo corto, pero es muy difícil que tengan cuentas bancarias, es el punto.
Bueno, bien difícil tenerlas, ¿no?
Más formas de presionar a Venezuela. Asimismo, y pasamos entonces a uno de los temas que vamos a estar discutiendo más a profundidad hoy, que es Venezuela, y es que el jefe de parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por más de 50 naciones, negó este martes que estén programados nuevos encuentros con el gobierno de Nicolás Maduro en Noruega, al señalar que los anuncios del nuevo diálogo político que circulan son especulaciones. Previo a esta sesión ordinaria del Parlamento que se llevó a cabo el día de ayer, el líder opositor remarcó que un nuevo encuentro dependerá de los avances que haya para alcanzar los objetivos que se planteó en enero pasado, cuando juró asumir el mandato del Ejecutivo al considerar que Maduro usurpa la presidencia.
Yo me pregunto, ¿cómo es que Guaidó está hablando de nuevos encuentros si nunca admitió los primeros? La verdad,
sí los admitió.
Recuerda que en principio los negó.
¿Pero fueron los primeros en admitirlos?
No.
Claro que sí.
No, en principio los negó. Mino entender.
Bueno,
seguimos en Venezuela y hablamos ahora de otro opositor, el mentor de precisamente de Juan Guaidó, que es Leopoldo López. El opositor pidió este miércoles a los venezolanos que salgan a manifestar nuevamente a las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero esta vez les puso la fecha del viernes. El viernes 5 de julio, que se conmemoran 200 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. La oposición convocó a su militancia jornadas de protestas para este viernes, una fecha en la que el chavismo seguramente también va a salir a las calles, además habrá también actos oficiales, por supuesto. El mismo Guaidó también convocó ayer a las protestas en un nuevo llamado de la oposición a salir a las calles a protestar contra el gobierno en medio de la crisis económica, social, política que vive Venezuela.
Bueno, señores, hay Venezuela por un tubo y siete llaves. Porque todo esto ocurre en tiempos muy delicados. Recordemos que hace dos semanas estuvo Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este país, para justamente ver todo el tema de qué era lo que ocurría con derechos humanos en Venezuela. Pero bastó que la señora Bachelet saliera del país y pues ocurren hechos muy desagradables. Les hablamos del primero, que es que la Fiscalía General de Venezuela anunció que dos oficiales fueron imputados por homicidio en el caso de la muerte de Rafael Acosta, cuya familia denuncia que falleció el fin de semana a consecuencia de torturas mientras se encontraba detenido. El lunes, la esposa de Acosta, capitán de corbeta de la Armada, pidió a las autoridades venezolanas la entrega del cuerpo del oficial para que un grupo independiente de la ONU haga un examen forense. Por su lado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en un comunicado que las autoridades debían realizar una investigación independiente y transparente para que los responsables de la muerte del militar sean llevados a la justicia.
Sí, y otro hecho muy lamentable ocurrió también en territorio venezolano, muy lamentable. El Ministerio Público informó que detuvo a dos funcionarios policiales que son investigados por haberle causado gravísimas lesiones en el rostro a un adolescente que participaba en una pequeña protesta vecinal en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. El fiscal general Tarek William Saab dijo en su cuenta de Twitter que los uniformados pertenecen, como ya habíamos verificado, a la policía regional del estado Táchira en Venezuela, al igual que en Estados Unidos y al igual que en México, que son países con sistemas federales, las provincias tienen cuerpos de policía autónomos que no dependen del gobierno nacional. En este caso se trató de la policía regional del Táchira, y eran funcionarios de allí, de ese cuerpo, los que cometieron un hecho lamentable, dispararon perdigones directamente a la cara de un joven adolescente de 16 años.
No fue que dispararon perdigones directamente.
Y a quemarropa, a muy poca distancia.
A quemarropa, y 52.
52 en total lo impactaron. Un hecho gravísimo. El pobre muchacho, el joven, pues perdió la vista totalmente. Ya hay un fiscal designado para hacer una investigación exhaustiva. Es un hecho realmente muy triste y muy lamentable, Erika.
Bueno, señores, vamos a hablar de esto un chis más para allá. Vámonos a una pausa y ya regresamos.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y Dángela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. Nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde. Encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
El pasado 13 de marzo, el ministro de Cultura hizo declaraciones justificando la tala de árboles en la Plaza de la Cultura. Estas declaraciones se contradicen con el informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente. Es de nuestro interés saber las razones de dichas contradicciones. ¿Por qué? Bueno, la Plaza de la Cultura concentra el patrimonio cultural institucionalizado más importante del país, albergando el Teatro Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia y Geografía, el Museo de Historia Natural, el Museo del Hombre Dominicano, la Biblioteca Nacional y la Cinemateca Dominicana.
Cuando en el 2017 leímos que el gobierno planeaba intervenir la plaza, nos alegramos. Consideramos la intervención como algo necesario que responde a la importancia que tiene este lugar. Sin embargo, cuando empezaron a talar árboles sin justificación, intuíamos que algo andaba mal. En marzo de este año, fuimos a comprobar que habían realizado una significativa tala de árboles dentro de la plaza. Nos sentimos indignados por lo ocurrido y motivados a transformar este sentimiento en un accionar propositivo a favor de la ciudad. Hicimos una convocatoria abierta para accionar como comunidad. Nos reunimos en las escaleras del Teatro Nacional y formamos el colectivo Amigas y Amigos de la Plaza de la Cultura.
Decidimos ejercer nuestro deber ciudadano de velar por lo público y solicitamos información vía la Ley de Libre Acceso a Información Pública. En lo remitido encontramos lo siguiente. A pesar de que el Ministerio de Cultura es el responsable de todas las instituciones dentro de la Plaza de la Cultura, según la Ley de Cultura 41-00, su respuesta oficial fue de desvincularse del proceso.
Esto nos llevó a nuestra primera pregunta. Si las competencias de la Comisión Presidencial de Apoyo a Desarrollo Provincial, creada por el Decreto 313-97, están circunscritas al fortalecimiento de la gestión de los consejos de desarrollos provinciales, ¿por qué esta es la entidad ejecutando el remozamiento de la Plaza de la Cultura, una obra de más de 800 millones de pesos? Esto es como si mañana nos enteráramos que la Oficina Nacional de Estadísticas estuviese construyendo una carretera de Santiago a San Juan. Consideramos que una obra de tanta envergadura debería ser atribuida a un organismo competente que pueda llevarla a cabo de principio a fin.
Estas fueron las declaraciones del Ministerio de Cultura del 13 de marzo.
Sin embargo, los documentos oficiales obtenidos por el Ministerio de Medio Ambiente pintan otra realidad. En septiembre del año pasado, los contratistas fueron sancionados por Medio Ambiente por haber cortado al menos 6 árboles sin los permisos necesarios. Antes de las declaraciones del ministro de Cultura, el 12 de marzo de este año, ante la visita de representantes del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quedó evidenciado que de manera ilegal habían cortado 15 árboles más, incluyendo robles y caoguas. La frase más ilustrativa de lo que ha pasado se encuentra en la última página del informe, donde dice: además se observó que debajo del furgón que funciona como oficina administrativa del proyecto, habían amontonado un volumen de aproximadamente 100 trozos de caoba criolla y roble de diferentes diámetros y tamaño, predominando en su mayoría la caoba criolla.
Demandamos lo siguiente. una reunión a puertas abiertas donde el ministro de Cultura explique por qué se desentiende del remozamiento de la Plaza de la Cultura, pero también que aclare las contradicciones entre sus declaraciones y la del organismo competente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dar a conocer el destino final de la madera producto de los árboles que se talaron.
Creación de un espacio para la veeduría ciudadana del proyecto donde se hagan vistas públicas. Es importante que como ciudadanos participemos en la construcción de la ciudad en la que queremos vivir. Es decir, tener voz en la concepción y transformación de los espacios que la conforman.
Esto ha sido el resultado de un ejercicio ciudadano. Si nos involucramos en la gestión de nuestros bienes públicos, podemos transformar nuestro país.
Seguimos acá con información, noticias, debate y análisis de todo lo que ocurre más allá del malecón. Noticias internacionales, lo que ocurre en el mundo, lo que dice Trump, que siempre es noticia, lo que dice, lo que ocurre en Venezuela, que también es siempre noticia, lo que ocurre en Haití, que siempre es noticia y siempre es de interés para la República Dominicana, y eso, y hacer el ejercicio semanal de echar un ojo fuera de nuestras fronteras. En cabina, como siempre, en compañía de Erika Bardot.
Buenas.
Como siempre. Y bueno, como había prometido Erika antes de la pausa, vamos a hablar un poco de Venezuela, porque tras la visita de Michelle Bachelet a Caracas, una visita en la que pudo reunirse con representantes, por supuesto, del gobierno, incluso con el propio presidente de ese país, Nicolás Maduro, y con representantes de la oposición, que plantearon una serie de denuncias sobre temas que involucrarían los derechos humanos, pues ahora esta semana han ocurrido un par de hechos lamentables, pero muy, muy lamentables. La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que estaba supuestamente en manos de inteligencia militar y que se...
Bueno, supuestamente no. Él estaba detenido y hasta la misma fiscalía dijo que él estaba detenido.
Sí, efectivamente, él estaba detenido y que supuestamente habría sufrido torturas y habría muerto a consecuencia de, pues se dice que torturas, o por lo menos sería en manos de las autoridades y por tanto sería responsabilidad de estas, Erika.
Definitivamente es responsabilidad de así como nos hemos quejado cuando un indocumentado muere en manos de la guardia y la patrulla fronteriza en Estados Unidos, pues evidentemente todo detenido está bajo custodia del cuerpo
que de las autoridades.
De las autoridades. En este caso, la Dirección General de Inteligencia Militar.
Sí.
O sea, no estamos hablando de que lo tenía la policía en la esquina.
No. Estaba en manos de representantes de la autoridad y por tanto es responsabilidad de ellos su bienestar.
Y un grupo de partes del cuerpo que tiene muchas denuncias acerca de torturas y acerca de tratos bruscos con sus detenidos.
No, bueno, yo no diría tratos bruscos. Se puede hablar en algún momento, por ejemplo, de brutalidad policial, se puede hablar de trato inhumano o se podría hablar de torturas, dependiendo de cada caso y dependiendo de qué aplique en cada caso. Ahora, yo no sé si aplica tortura en este caso, eso lo determinará una investigación que Michelle Bachelet, como alta comisionada de los derechos humanos por las Naciones Unidas, ha pedido que sea una investigación transparente y que sea una investigación imparcial. La fiscalía venezolana ha detenido a dos
absurdo
militares.
Tener que hacer una solicitud de ese tipo.
Bueno, tiene que hacerla, es su responsabilidad.
Supone, sí, pero es que se supone que toda investigación acerca de una muerte debería ser independiente, sí, pero, y transparente. Sí,
pero siempre hay que hacerlo, especialmente cuando hay funcionarios con responsabilidad pública.
Parece que esperaron que se fuera Bachelet pase desastre.
Bueno, yo no sé si va a ser desastre, pero este caso ocurrió después que ella abandonó el país. Yo no sé si era que ellos estaban esperando que ella se fuese del país.
Bachelet
o qué.
Llega a Venezuela. Uh-huh. Tiene su visita de 3 días. Luego de la visita, hace una declaración muy polémica en donde dice que las sanciones impuestas por Estados Unidos ciertamente ahogan la crisis que tiene ahogan la economía. Y empeoran la crisis, que eso fue lo que ella dijo.
Claro.
Declaración muy polémica en ambos sectores, ¿no? Pero eso es otro tema que podemos tocar más adelante. Pero una declaración donde se puede leer entre líneas que, bueno, que ni con Dios ni con el diablo vamos a mantenernos como en la línea del medio. Bien. Pero no ha pasado dos semanas, no ha pasado un mes. Es que la señora Bachelet ni siquiera ha dado la declaración final del informe de su visita.
Bueno, no lo ha presentado.
El día viernes es que ella va a presentar su informe de visita.
El día viernes ella presenta el informe de su visita, en donde no debería incluir este caso porque ella no lo verificó durante su visita. A menos que ella lo haya visitado o haya conversado con él durante su visita, pero el informe sobre su visita.
Y la muerte, exacto. Nadie está esperando que lo ponga dentro del informe.
Claro.
Pero es que ni siquiera esperaron a que terminara el informe. O sea, no ha terminado la señora Bachelet de presentar un informe sobre su visita a Venezuela. Y la comisionada de Derechos Humanos, es que no se le ocurrió a otra persona. Ahí no fue Christine Lagarde, ahí no fue el de la OEA.
Además,
no,
la visita muy esperada.
Ahí fue la señora.
Era una visita muy, muy solicitada y muy esperada, tanto por el gobierno como por la oposición. En ambos sectores habían pedido su visita durante muchos, muchos meses.
No se les ocurrió, sí, durante mucho tiempo habían pedido esa visita. Pero es que los casos que han salido después de su visita,
bueno,
resultan ser...
Bueno, ha sido este caso.
Dos casos en una semana de paso.
El otro caso, el del joven Rufo, su nombre...
un adolescente de 16 años que estaba por graduar del bachillerato, señores.
Y que era una protesta ciudadana, sufrió...
Por falta de gas doméstico,
sí,
o sea...
Sí, 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 una protesta comunitaria.
30 personas, 40 personas que pueden estar ahí.
Nada,
yo
nada.
No te digo brutalidad policial
eso,
esa gente.
Eso por supuesto que es brutalidad policial. Pero tú sabes que allí se presenta un caso muy curioso y allí hay que tener mucho cuidado en cómo otra vez algunos voceros políticos, ese es uno de los graves problemas que sufre Venezuela, cómo los voceros políticos aprovechan cualquier hecho para hacer proselitismo. Y eso es lo que le ha hecho tanto daño a la población venezolana. Mira, y al sistema político venezolano.
Con proselitismo o sin proselitismo. Es un hecho brutal.
Sí, pero hay que analizarlo en su justa medida. Lo que ocurrió con ese joven ocurrió, primero, en una población muy alejada. Y segundo, a manos de un cuerpo policial que es manejado y es responsabilidad de una gobernadora que es opositora al gobierno. Pues yo no estoy diciendo con esto que ella tenga responsabilidad directa. Claro que no. Pero no fue la Guardia Nacional, por ejemplo, ni fue la Dirección General de Inteligencia, es decir, la Dirección Militar de Inteligencia, es decir, fue un cuerpo de seguridad regional, ¿sí? En manos de una funcionaria opositora al gobierno. Es decir, tú no le puedes achacar al gobierno que un cuerpo policial que no maneja el gobierno cometa un acto de brutalidad policial. Son cosas completamente separadas y distintas.
Es brutalidad policial.
Ahora, a ambos casos los une una sola cosa. A ambos casos los une lo lamentable del hecho. A ambos casos son lamentables, pero no tienen ninguna vinculación el uno con el otro. Uno es un caso de brutalidad policial, un atropello, pero que algo que no tiene nombre realmente, pero que no está relacionado.
Perdió la vista. Las imágenes son de verdad horrorosas. Son para quitar el apetito. La desesperación de la madre en sus declaraciones es una cosa que rompe el corazón. El niño se estaba por graduar, o sea, se graduaba en estos días. Bueno, se gradúa, ahora yo no sé si se va a poder graduar. Y más cuando tú escuchas a la madre decir que el niño lo que pide es morirse.
No, él está en shock todavía, por supuesto, está totalmente en shock. Está en estado de shock.
Entonces, evidentemente hay brutalidad policial y es un patrón que se ha repetido y es un patrón que es culpa del gobierno.
No, lo más fácil siempre es echarle la culpa al gobierno en Venezuela,
pero,
aquí
Oscar,
o en cualquier parte.
En Venezuela se aprendió que las fuerzas policiales no son seres racionales, que la solución para toda manifestación de 5 o 10 personas es descargar toda la metralleta que tengo, descargar todo lo que a mí me provoque, hacer ensañamiento, porque tú mismo decías esta mañana, y lo comentábamos esta mañana, que el niño ya estaba en el piso.
Sí, porque un policía lo golpea y lo abate, y el otro, estando en el suelo, le dispara. Pero, le dispara perdigones. Pero, aquí aclarar algo. Durante muchos años la violencia en las protestas públicas en Venezuela estuvo bastante controlada. Durante muchos años, afortunadamente, en Venezuela dejaron de registrarse este tipo de sucesos. Este tipo de sucesos vuelven otra vez a ocurrir en tiempos recientes y afortunadamente aún son pocos casos.
¿Pocos casos?
Bueno, es uno.
¿En una semana?
Bueno, pero es uno. El viernes hay una protesta, esperemos que no se produzcan hechos similares.
En toda protesta que se ha generado en los últimos 6 años, por lo menos, termina en violencia.
Ya va, en toda protesta no puedes decir eso. Porque
toda protesta ha terminado en enfrentamiento, menos toda protesta del lado opositor ha terminado en enfrentamiento.
No puedes decir eso de manera tan ligera. No podemos decir eso de forma tan ligera, porque estamos generalizando y generalizar nunca es bueno. En el año 2017 se produjo protestas durante todos los días durante 4 meses. Estamos hablando de 120 días como mínimo. Y mira, por ejemplo, en 2017 aquí dice que hubo 6.729 protestas y 163 fallecidos durante ese periodo. Entonces no me puedes decir que 163 fallecidos de todo tipo, recordemos que en esas protestas hubo una señora que iba pasando y un señor desde un edificio le tiró una piedra, un señor desde un edificio le tiró una botella de agua congelada y le pegó en la cabeza y la mató. O sea, 163 fallecidos, todos lamentables, todos condenables, en 6.729 protestas, me parece exagerado y
es que no debería haber ninguna.
Claro que no debe haber ninguna.
Es que no debería haber ninguna.
Pero lo que no debemos hacer nosotros es generalizar.
Pero es que la función de un cuerpo policial no es atacar a la gente que está protestando.
Por supuesto que no, por lo contrario, es resguardarlas.
Y con ese enseñamiento.
Estás generalizando, Erika. Pero estás generalizando y no debemos generalizar. Ahí tenemos que tener un poco de obviamente hay que condenar los hechos de violencia de este tipo, estos policías que actuaron de esta forma contra ese adolescente en Venezuela ya están detenidos y muy responsablemente la fiscalía se ha pronunciado en ese sentido, las autoridades incluso policiales y de la gobernación del estado Táchira admitieron los hechos.
Yo voy a buscar el dato. Un oyente me escribe que el cuerpo policial del estado Táchira está bajo la supervisión de Freddy Bernal. Para quienes y recordamos un poco, yo voy a confirmar este dato, pero si eso es así, eso tumba mucho de lo que estamos nosotros discutiendo.
No tumba gran cosa, porque sigue siendo un caso de brutalidad policial. Condenable venga de donde venga. Y en Venezuela nosotros hemos visto casos de brutalidad policial de parte de todo tipo de cuerpos policiales, municipales, regionales, la policía de metropolitana cuando existía. Todos los cuerpos policiales han cometido brutalidad policial en Venezuela a lo largo de la historia. Y todos los casos de brutalidad policial en donde sucedan son condenables. Los policías no tienen el derecho, a golpear, a agredir, a disparar a mansalva contra manifestantes. Condenables.
Eso ocurren donde ocurren. Aquí y en Pekín, eso es represión. Entonces, no puede existir una protesta en donde termine en represión, termine en bombas lacrimógenas, termine en perdigones. Señores, en esa protesta del Táchira no habían 50 personas.
Si llegaban
a 100, había mucho. ¿Qué necesidad hay de reprimir?
Y fue una simple protesta comunitaria de unos vecinos que no tenían gas doméstico.
Vamos a ponérselo aquí a la gente.
No habían recibido
gas doméstico. Es como que la gente allá en el barrio que tranca porque no tiene agua, porque no tiene seguridad, porque no tiene luz.
Sí, sí.
Llegue la Guardia Nacional.
Llega la policía a disparar y a golpear. Eso es inaceptable, sí. Y eso es inexcusable desde cualquier punto de vista.
Miren, mientras confirmamos el dato de lo de Freddy Bernal y vemos aquí un poco. Vámonos a una pausa, de que ya regresamos.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y Ángela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
El pasado 13 de marzo, el ministro de Cultura hizo declaraciones justificando la tala de árboles en la Plaza de la Cultura. Estas declaraciones se contradicen con el informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente. Es de nuestro interés saber las razones de dichas contradicciones. ¿Por qué? Bueno, la Plaza de la Cultura concentra el patrimonio cultural institucionalizado más importante del país, albergando el Teatro Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia y Geografía, el Museo de Historia Natural, el Museo del Hombre Dominicano, la Biblioteca Nacional y la Cinemateca Dominicana.
Cuando en el 2017 leímos que el gobierno planeaba intervenir la plaza, nos alegramos. Consideramos la intervención como algo necesario que responde a la importancia que tiene este lugar. Sin embargo, cuando empezaron a talar árboles sin justificación, intuíamos que algo andaba mal. En marzo de este año, fuimos a comprobar que habían realizado una significativa tala de árboles dentro de la plaza. Nos sentimos indignados por lo ocurrido y motivados a transformar este sentimiento en un accionar propositivo a favor de la ciudad. Hicimos una convocatoria abierta para accionar como comunidad. Nos reunimos en las escaleras del Teatro Nacional y formamos el colectivo Amigas y Amigos de la Plaza de la Cultura.
Decidimos ejercer nuestro deber ciudadano de velar por lo público y solicitamos información vía la Ley de Libre Acceso de Información Pública. En lo remitido encontramos lo siguiente. A pesar de que el Ministerio de Cultura es el responsable de todas las instituciones dentro de la Plaza de la Cultura, según la Ley de Cultura 41-00, su respuesta oficial fue de desvincularse del proceso.
Esto nos llevó a nuestra primera pregunta. Si las competencias de la Comisión Presidencial de Apoyo a Desarrollo Provincial, creada por el Decreto 313-97, están circunscritas al fortalecimiento de la gestión de los consejos de desarrollos provinciales, ¿por qué esta es la entidad ejecutando el remozamiento de la Plaza de la Cultura, una obra de más de 800 millones de pesos? Esto es como si mañana nos enteráramos que la Oficina Nacional de Estadísticas estuviese construyendo una carretera de Santiago a San Juan. Consideramos que una obra de tanta envergadura debería ser atribuida a un organismo competente que pueda llevarla a cabo de principio a fin.
Estas fueron las declaraciones del Ministerio de Cultura del 13 de marzo.
Sin embargo, los documentos oficiales obtenidos por el Ministerio de Medio Ambiente pintan otra realidad. En septiembre del año pasado, los contratistas fueron sancionados por Medio Ambiente por haber cortado al menos 6 árboles sin los permisos necesarios. Antes de las declaraciones del ministro de Cultura, el 12 de marzo de este año, ante la visita de representantes del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quedó evidenciado que de manera ilegal habían cortado 15 árboles más, incluyendo robles y caoguas. La frase más ilustrativa de lo que ha pasado se encuentra en la última página del informe, donde dice: además, se observó que debajo del furgón que funciona como oficina administrativa del proyecto habían amontonado un volumen de aproximadamente 100 trozos de caoba criolla y roble de diferentes diámetros y tamaño, predominando en su mayoría la caoba criolla.
Demandamos lo siguiente: una reunión a puertas abiertas donde el ministro de Cultura explique por qué se desentiende del remozamiento de la Plaza de la Cultura, pero también que aclare las contradicciones entre sus declaraciones y la del organismo competente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dar a conocer el destino final de la madera producto de los árboles que se talaron.
Creación de un espacio para la veeduría ciudadana del proyecto donde se hagan vistas públicas. Es importante que como ciudadanos participemos en la construcción de la ciudad en la que queremos vivir. Es decir, tener voz en la concepción y transformación de los espacios que la conforman.
Esto ha sido el resultado de un ejercicio ciudadano. Si nos involucramos en la gestión de nuestros bienes públicos, podemos transformar nuestro país.
Seguimos acá cuando son las 7:42 minutos. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo en Más Allá del Malecón?
Lo prometido es deuda, buscamos el dato.
Déjame terminar, por favor. Esto es una producción especial para Conexión Ciudadana. Aquí está Oscar.
No.
Y esa que oyen protestando de fondo se llama Erika Bardot.
Hola, señores. Bueno, en el bloque anterior les estábamos hablando de los casos de brutalidad policial que habían habido en Venezuela las últimas 2 semanas, y parte del dato era que, bueno, que el de la policía de Táchira estaba a manos de la gobernadora de Táchira, que es del partido opositor. Pero resulta que un oyente muy atento a lo que nosotros estamos diciendo,
ajá,
pasó el dato de que la policía está bajo la tutela, bajo el mandato del señor Freddy Bernal, un conocido líder del gobierno.
Del gobierno. Del partido
muchos
del gobierno.
Años, del partido del gobierno, muchísimos años.
Fue alcalde de Caracas varios años.
Y resulta que conseguimos el dato. Y el señor Freddy Bernal es el protector del estado Táchira. ¿Qué es un protector del estado Táchira? Señor Oscar, infórmenos.
No, los protectores que son unos cargos políticos designados directamente por la presidencia de la República de Venezuela, son funcionarios que se encargan, pues, de velar por los intereses y de dirigir las políticas del gobierno nacional en las regiones, y por supuesto se les asigna presupuesto y se les dan potestades y bla 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 bla.
Voy
que
a...
colidan muchas veces, o la mayoría de ellas, según denuncian los opositores, con las responsabilidades de los gobernadores, que son autónomos.
Traduzco yo al cristiano y al español. Señores, los protectores de los estados son aquellas personas nombradas por el gobierno en todos aquellos estados en donde las últimas elecciones regionales ganó la gobernación la oposición. Es decir, yo coloco una persona paralela, le transfiero casi todas las atribuciones de un gobernador a este protector, incluyendo su presupuesto. Entonces, es una forma de neutralizar por parte del gobierno aquellas gobernaciones en donde ganó la oposición. ¿Qué significa esto, señor Guedes? Significa que la policía, ¿a quién le responde?
No le responde si le responde a Freddy Bernal, igualmente no lo responsabiliza él directamente. Habría que comprobar que fue una orden que vino de arriba y tal. porque así son ese tipo de investigaciones y así son ese tipo de casos. Hay que determinar si fue una orden venida de arriba o si fue una decisión independiente de los funcionarios actuantes. Y sea como fuere, el hecho es condenable.
Es que nadie está diciendo que el hecho no sea condenable. Pero inclusive tú lo que planteabas al principio era que la oposición utilizaba las
excusas. Hay quienes hacen proselitismo político con este tipo de casos y eso para mí es condenable también.
¿Pero se hace proselitismo a todos los lados?
No, pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar a víctimas de violencia como bandera política cuando son casos incluso aislados, cuando por ejemplo es un policía.
Lo han hecho de todos lados.
Bueno, pero está mal, sigue estando muy mal. Lo utilice quien lo utilice, sigue estando mal. Porque una cosa son las políticas de desaparición forzada, de tortura forzada, de tortura sistemática de combatientes políticos o de rivales políticos o de luchadores sociales, y otra cosa son casos de brutalidad policial. Son cosas completamente distintas y que hay que verlas en su justa medida. Los casos de brutalidad policial son condenables y tienen que ser investigados y condenados por la justicia.
Pero es responsabilidad del cabeza.
Sí.
Si algo sale mal, de ahí para abajo, la responsabilidad es del que manda.
Eso sería como decirle a un padre que si su hijo un día quebró un adorno que él tenía en la mesa jugando con la pelota, es culpa del papá.
No, no estamos hablando de quebrar un adorno.
Es
lo mismo. Y no estamos hablando de una familia. Estamos hablando de una institución.
Estamos hablando de responsabilidades. No puedes responsabilizar al jefe del Ejecutivo porque un funcionario cometa un delito.
Si en una empresa,
ni siquiera a su jefe lo puede responsabilizar.
Si en una empresa, el de abajo comete un acto de corrupción, es responsabilidad del que la cabeza.
Pero no va preso.
¿No?
No, porque él no es corrupto, porque él no es el corrupto.
¿Cuántas personas han
caído? Pero si es corrupción sistemática, en donde todos se enriquecen y en donde es una orden del gerente, entonces sí. Es lo que estoy aclarando y lo que estoy clarificando. Habría que demostrar aquí que el jefe de ese policía le dijo, cuando veas a alguien que haga esto, haz esto, y que a el jefe de ese jefe alguien le dijo, y quién le dijo, y que la orden fue una orden sistemática. Los casos de derechos humanos que han sido condenados en el mundo, por ejemplo, el caso del genocidio de Ruanda, fue porque fue una orden sistemática. El caso, por ejemplo, de los falsos positivos de Colombia, que todos conocen, que en Colombia se mató a muchos jóvenes inocentes, a campesinos, a estudiantes, y se les hizo pasar por guerrilleros supuestamente muertos en combate, porque los militares utilizaban la muerte de guerrilleros como beneficio económico. No. Déjenme completar la idea. Ese caso... Fue investigado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, porque había que determinar si era una orden sistemática que eso se hiciera. El caso de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, donde militares estadounidenses torturaron y vejaron y cometieron tratos inhumanos contra prisioneros iraquíes, se determinó que era una actitud, que era una acción cometida por funcionarios militares directamente, sin órdenes superiores.
Es responsabilidad del superior. Si un niño comete, no, si un menor de edad, estás, y volviendo, no, si un menor estás, de edad comete un delito, ¿quién responde?
¿Quién responde?
El padre. Si un menor de edad comete el delito,
¿va preso?
Responde el padre. No, y es que nadie está diciendo que le van a volar.
No, pero dime que va preso.
No, obvio, no va.
¿No va preso? ¿Por qué?
Es responsabilidad de la cabeza.
¿Por qué? Oscar. ¿Por qué no va preso?
Pero es su responsabilidad.
¿Pero por qué no va preso?
No sé por qué no va preso, pero porque, no va preso.
Porque es una acción personal individual cometida diciendo por el joven. Si el padre lo manda a robar, el padre va preso.
No. Es que nadie está diciendo que...
Si el padre lo manda a robar, va preso.
Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad por parte de las autoridades superiores a eso. Y más... en una institución.
Con eso que tú estás diciendo, militar, aquí en República Dominicana, si un policía sale a atracar, ¿es culpa del jefe de la policía o es responsabilidad del jefe de la policía?
No, es responsabilidad del jefe de la policía.
No, es responsabilidad del jefe de la policía.
Es responsabilidad del jefe de la policía depurar.
Ya, pero ¿a qué te refieres con qué responsabilidad de él? ¿Qué implica ese nivel de responsabilidad que tú estás mencionando? No entiendo hasta dónde es el alcance de esa responsabilidad que tú dices. No es corresponsable. Es su responsabilidad porque es un funcionario de su cuerpo, claro. Uh-huh. Y es su responsabilidad hacer valer el derecho. Pero no es que él es corresponsable del hecho y que se le puede acusar por los hechos.
Es que nadie está diciendo que es corresponsable del hecho.
¿Tú estás diciendo que es responsable?
Aquí no está diciendo, pero no es corresponsable del hecho.
¿Tú estás diciendo que es responsabilidad del funcionario?
Es responsabilidad del funcionario.
Es responsabilidad del funcionario hacer valer la ley, hacer cumplir la ley, y que quien haya violentado el reglamento y quien haya cometido brutalidad policial pague. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Y ya se determinará y ya se verá en Venezuela qué sucede allí. Nosotros no podemos seguir hablando de Venezuela porque se nos va a ir el programa y no vamos a hablar de otro tema.
Como de hecho se nos fue.
Como de hecho casi se va, pero no podemos ignorar al señor Trump, que siempre está en la agenda. Él siempre nos da de comer. Gracias, señor Trump, por tuitear tanto. Y pues anunció que...
En el debate un comentario decía que...
¿Cuál debate?
No quería, en el debate demócrata, que él no quería un presidente que hablara de política exterior mientras estaba sentado en el trono.
¿Quién dijo eso?
¿Tiene razón? No recuerdo el nombre ahora. Pero en el debate demócrata lo dijo, que un presidente no podía hacer política exterior mientras tuiteaba desde su baño. Tiene mucha razón, señores, lo siento.
Bueno, pero Trump es ese personaje, porque no creo que él sea así. Ese es el personaje que él ha vendido en su reality show desde la Casa Blanca.
Desde su casa, porque él siempre ha sido...
Bueno, sí. De hecho, desde su casa. El caso es que él anunció que van a lo que comentábamos más temprano, van a iniciar las deportaciones masivas después del 4 de julio. Él ha insistido en ese tema y nosotros solamente esperamos que eso no ocurra, ¿no? Que no sean deportados millones de inmigrantes, sobre todo desde un país fundado por inmigrantes. Un país donde el presidente... que es abanderado de la lucha contra los inmigrantes, es hijo y descendiente de inmigrantes, está casado con un inmigrante.
Ah, bueno, estaba casado con un inmigrante, pero está bien.
¿Verdad? Bien por él.
Bien por él. Si él quiere reelegirse, yo, mi recomendación desde aquí, de una simple mortal, es que se quede tranquilo.
Que se aguante.
Que se quede quieto.
Pero ese reality show, con ese reality show le ha ido bien.
Entonces yo... Entonces, que siga hablando, que siga tuiteando.
Ah, sí.
Él es mañana que diga...
El reality show del Twitter le va.
Él es experto en eso. Entonces mañana dice que él es muy buena persona, entonces que lo va a prorrogar 3 semanas más y así lo irá prorrogando hasta que caiga en el baúl de los olvidos. Y porque de verdad, si el señor hace una medida de esas y empieza a deportar a la gente a diestra y siniestra, el más perjudicado va a ser él con su reelección.
Yo no lo sé, porque recuerda lo que conversábamos la otra semana con Bartolomé. Pero y entonces, la mentalidad del latino en Estados Unidos es que hay que sacar a los latinos.
No es por tanto la mentalidad de los latinos, es que se va a quedar sin gente. O sea, tan sencillo como eso.
No, bueno, hay 300.
No, ¿a quién vote?
Hay más de 300 millones de ciudadanos en Estados Unidos. Seguramente, bueno, yo no sé cuántos pensaría el deportar, pero seguramente que no serán pocos. Si nos acaba el tiempo, Isaac está haciendo más señas que un coach de tercera allí. ¿Que queda cuánto, Erika?
Un minuto.
Sí, 59, 58, 57. Mire, no podemos ignorar Colombia. El secretario general de la ONU llamó al gobierno colombiano a cumplir los compromisos adquiridos con los excombatientes de las FARC después del proceso de paz firmado con ese país en 2016, Erika. Las cifras en Colombia son realmente lamentables. 123 exmiembros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz y 230 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde ese día, desde ese momento.
Se nos quedan muchos temas por fuera. Vamos a ponerle un pin a lo de la FARC, pendientes de ese tema.
Deberíamos hacer un programa especial sobre Colombia.
Vamos a que la gente que nos está oyendo nos escriba también qué es lo que quieren, de qué quieren hablar. Arroba Erika Bardot en Instagram y en Twitter. Y arroba Oscar Guedes en Instagram. Oscar Guedes 79 en Instagram. Escríbanos
y
por ahí.
En Twitter también.
¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren que peleamos nosotros aquí? ¿Nos terminamos poniendo los guantes de boxeo, Oscar y yo?
Claro que no. Siempre con diplomacia, siempre con política y siempre con cariño.
Con mucho cariño.
Como el que les tenemos a ustedes que nos están oyendo. Un abrazo. Nos oímos la semana que viene.
Buenas noches.
La 88.5.